Hola amigos, sean bienvenidos a The Locker Room Talk Show. Mi nombre es Gabriel López y estamos aquí como siempre. Y señores, ya estamos de lleno en la época del año donde comenzamos con las festividades. Ya los popis se preparan para celebrar Halloween y Thanksgiving vía Zoom. Ahora que tenemos un toque de queda más largo, más corto en este caso. Pero lo notan popi, estamos ya poniendo los bombillitos en la casa, tú sabes, porque Navidad viene por ahí. Yo no sé ustedes también, pero al día de ayer estuvimos viendo el peor debate presidencial de los Estados Unidos de la historia. Y es una situación de la que tenemos que estar bien pendiente, ya que lo que afecta ya con los gringos afecta aquí en Latinoamérica también. Señores, se acerca la Navidad, ya yo siento el frío. Y esta es una época, y en una época como esta, en un año como este, yo creo que yo quiero que llegue la Navidad pronto. Porque necesitamos que se nos recuerde esa luz, esa esperanza de que quizás el año que viene sigamos con cuarentena y medidas y todo ese tipo de cosas, pero que sobre todas las cosas, Dios sigue reinando. Y esto que acabo de decir, esta frase, Dios reina, no es lo que muchas personas fuera de la fe entienden o aceptan o celebran. De hecho, el decir en cualquier medio de opinión o foro público que Dios reina es colocar un blanco para ser disparado por todos de diversas maneras. Los ateos ponen en duda la existencia de Dios, las feministas niegan su reino sobre sus cuerpos, la comunidad LGTB+ niega su reino sobre su sexualidad, los de izquierda y algunos de derecha niegan su reino por encima del Estado, los jóvenes no quieren que reine sobre su juventud, los empresarios no quieren que reine sobre su dinero. Y de persona en persona estamos creando una sociedad postcristiana en la cual actualmente tomar una posición basada en la misma fe cristiana, una fe machista, arcaica, no científica, enfocada en el dinero de las ofrendas, elitista y degradante, como muchos piensan, es autoexiliarse de conversaciones políticas, sociales, científicas, de actualidad y sobre todo de ética y moral. Es irónico. Ya que hace unos 5 años decir que eras cristiano era lo trendy. Recuerdo decenas de celebridades, tanto de radio, televisión, cine, etcétera, hablar sin mucho miedo con respecto a la fe cristiana, posteando famosos versos bíblicos sin nada de contexto con la foto y todo lo demás. Y hoy creo que ninguno de esos que vi hablando de esa manera hace 5 años se atreverían a mencionar el nombre de Jesús en público en sus plataformas. Y de igual manera pasa con muchos de nosotros, ya que al ver lo que realmente significa la fe cristiana, no es que estamos muy dispuestos a ser etiquetados como villanos también. Entonces, ¿por qué me atrevo a decir que Jesús es el villano del siglo XXI? Lo digo porque nos hemos imaginado a un Jesús que no es el Jesús de verdad, y al conocer al de verdad, no siempre tomamos la decisión de creerle o seguirle. Acompáñame en este episodio, ya que vamos a darle mente a la mente de la persona más influyente, la persona de la que más se ha escrito en este planeta, el precursor de la religión más polarizante del mundo. Esto es The Locker Room Talk Show y vamos a comenzar right now. Quiero empezar con un paréntesis del cual nadie habla en realidad, pero quiero conectarlo con el tema, ya que el mismo Cristo dijo en Juan 15, del verso 18 al 20, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y menciono este verso porque en los medios no se habla de cómo miles de cristianos mueren perseguidos por su fe en diversos países. De acuerdo a la ONG World Watch List, cada día 8 cristianos son asesinados por su fe, 182 iglesias son atacadas y 309 cristianos son arrestados injustamente cada mes. De acuerdo a un artículo de la BBC del 3 de mayo del 2019, el secretario de Exterior de Gran Bretaña, Jeremy Hunt, muestra que los cristianos son la religión más perseguida en el mundo, con niveles de asesinatos casi llegando al genocidio. El ministro Hunt declara, en esta era de lo políticamente correcto nos hemos alejado del tema de que los cristianos perseguidos son en parte las personas más pobres del mundo. Y estos son el, esto es el top 10 de países en los cuales es imposible mostrar tu fe sin sufrir muerte o como mínimo cárcel en orden descendente, del 1 al 10. Número 1, Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Sudán, Yemen, Irán y la India. En estos países, entre 8 y 9 de cada 10 cristianos son asesinados. Y quizás a nosotros que estamos en Latinoamérica pudieran no importarnos estos datos con respecto a estos países, ya que no nos están persiguiendo aquí. Pero la lista da un dato con respecto a ciertos países en Latinoamérica que da un poco de miedo. Ya que en el top 50 de los países que persiguen a cristianos se encuentran países como Colombia, lo cual me sorprendió bastante. Pero investigando, la cifra muestra que uno de cada 8 cristianos en Colombia es perseguido de alguna manera. Y según esta misma institución, países como México estarán entrando en este listado muy pronto. La persecución real ya está entrando en Latinoamérica. Que Dios nos agarre confesados porque nos están cazando como si fuéramos ladrones y asesinos. ¿Por qué inició de esta manera? ¿Y por qué quise traer este tema en particular? Desde hace varios meses he podido ver un despertar no muy placentero de todo lo que tiene que ver con estos social justice warriors, izquierda a veces radical, a veces no, o en su defecto, las voces vacías de Twitter que no se callan con respecto a temas que están llevando a nuestra sociedad hacia aguas turbulentas de cambio, y no precisamente para bien. Y lo que más me llama la atención es poder ver personas que se consideran creyentes tomar posiciones muy similares a las posiciones de los no creyentes de una manera contundente, lo cual me hace pensar, ¿qué nos diferencia realmente de los demás? ¿Somos los cristianos realmente la diferencia o es que somos unos fantoches que nos pegamos de las causas para caer bien y así no ser perseguidos o señalados por los demás? Porque, seamos honestos, el dominicano genérico cuando le menciona la palabra evangélico, lo primero que le viene a la cabeza son los rabacucu. Y no creo que nadie en su sano juicio quiera que se le compare con los rabacucu con respecto a su forma de vivir la vida cristiana. No queremos que se nos señale como incultos, como le pasó al pastor que fue invitado al podcast Wilfredland. No queremos que se nos señale como intolerantes, como lo cree toda la comunidad LGBT+. No queremos que se nos señale de tradicionalistas y conservadores, aunque personalmente no sé qué tiene de malo ser conservador, pero está heavy. En fin, creo que muchos de nosotros tenemos miedo de ser señalados por ir contra cultura en un momento de la historia de la humanidad tan marcado por los cambios sociales y antropológicos. Los cristianos queremos ser relevantes y en cierto sentido queremos ser relevantes porque no queremos ser perseguidos. ¿Y saben qué? Estamos dispuestos a presentarle al mundo a un Jesús apto para todo público con tal de poder influenciar en diversos círculos, presentando un tal evangelio que cualquiera pudiera vivir de una manera fácil, obviando las realidades que conllevan tener la etiqueta de cristiano. Este cristianismo de redes sociales o este cristianismo de grupo de jóvenes en realidad no deja. Este cristianismo de celebridad cristiana o de influencer realmente puede sostenerse con el tiempo. La imagen de Jesús que el mundo tiene, lejos de la iconografía caucásica y eurocéntrica creada por el arte del Renacimiento, es más bien la imagen de un Jesús que, de acuerdo con el pastor Miguel Núñez, salva pero no condena, perdona pero no reprende, sana pero nunca hiere, no es lento para la ira, él perdió su ira, él siempre entiende mi pecado pero nunca me disciplina por causa de mi pecado, él es el león de Judá pero no tiene ni colmillos ni garras. Muchos ven a Jesús como el pana hippie que vende weed y que te hace sentir bien con su amor y perdón todo el tiempo, cuando en realidad Jesús es el hombre que más ha ofendido a personas a lo largo del tiempo. De hecho, el profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo naciera, hablaba de él diciendo, en cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Y me encantaría mostrarte cómo Jesús sigue siendo una piedra de tropiezo en el día de hoy, señalando verdad, pecado y juicio sobre las acciones de los hombres, ganando así el odio del mundo. En su estudio Why the World Hates Christians, el doctor D.W. Extrand presenta su tesis. El odio del mundo a Cristo, y por consiguiente a los cristianos, no se trata de su negación de la existencia de un Dios o que no son religiosos, al contrario. La realidad es que han creado un Dios hecho como ellos y hecho la medida como ellos quieren que sea. Un Dios de su propia invención, no el Dios de la Biblia. Por cuanto el hombre es una criatura caída,
La humanidad continuamente se mueve a confiar en su pensamiento humanístico caído. Y de hecho, es el pensamiento que lo define. Su humanidad es la vara de medir de su vida. El mundo secular se rehúsa a creer en la existencia de un Dios santo en los cielos, que juzgará a la humanidad un día y los hará responsables por sus rebeliones morales y desobediencia. No creen en un magistrado supremo que tiene autoridad completa sobre ellos y que tiene estándares bien claros sobre lo que es bueno y qué es lo malo. No aceptan que el sexo antes y fuera del matrimonio es pecado. No aceptan que la homosexualidad es pecado, que la borrachera es pecado, o que todo valor o alabanza hacia otra cosa que no es el Dios de la Biblia es idolatría y digna de muerte eterna. Rechazan la idea de que existe un lugar que se llama infierno y se estremecen con la idea de que no son la autoridad final sobre lo que pueden hacer y que no. En pocas palabras, que no son criaturas autónomas. Así trabaja la mente del hombre caído. Y lo interesante, señores, es que muchos de nosotros no nos damos cuenta que Jesús es la representación de este Dios que el mundo rechaza. Jesús es más que la representación. Jesús es ese Dios. Olvidamos muy rápido que es el mismo Cristo quien nos recuerda que Él no es un héroe en esta humanidad. Más bien, no nos damos cuenta que Yeshua ben Yosef, este rabino de Nazaret, hijo de un carpintero y una jovencita con una reputación dudosa, es en realidad uno de los hombres más polémicos de la historia. Señores, Jesús vino a señalar el pecado del mundo y Él lo dice claro en Juan 3, verso 19 al 20. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. La gente no desea que Jesús les diga en su cara que sus estilos de vida están mal. La gente no desea que Jesús les diga en sus caras que sus obras no los salvarán. La gente no desea que Jesús les diga en sus caras que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La gente no desea que Jesús les diga en la cara nada que tenga que ver con respecto a su sexualidad y su libertad. La gente no desea que Jesús les diga en la cara nada con respecto a cómo deben vivir sus vidas. Solamente desean que Él les perdone y que les dé su ticket de salga del infierno gratis. Señores, Jesús estaba claro que muchos de los que le seguían no le seguían por él ni por sus enseñanzas, sino por los beneficios que conllevaban estar cerca de él. Milagros, sanación, etc. Y Jesús señaló su hipocresía claramente. En Juan 6:26 dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Jesús incluso fue bastante claro con respecto a lo que significaba ser llamado cristiano y creo que muchos de nosotros se nos está olvidando estas palabras en Mateo 12:30. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Wow. Yo no sé ustedes, pero esta frase es digna de un villano Bond. Y aquí se marca de manera magistral la diferencia cultural, ética, social, de estatus, de visión, de convicción, de posición personal. O sea, toda diferencia habida y por haber entre Cristo Jesús y el mundo en general. A nosotros los cristianos, por lo menos a los de mi generación, se nos está olvidando que fuimos llamados a estar en el mundo sin ser de él. Se nos ha llamado a recordar que el alumno nunca es mayor que el maestro y que si el maestro lo llamaron príncipe de los demonios, a nosotros nos llamarán peor. Se nos ha olvidado que no se supone que caigamos bien porque es nuestra manera de vivir la que condena a los demás. Pero parece que no estamos condenando a nadie por nuestra manera de pensar porque parece ser que nos estamos pareciendo mucho más al mundo que al Cristo que estamos supuestos a seguir. Y estoy predicándome a mí mismo ahora mismo, señores. O sea, no se lleven. Nadie quiere ser el villano. Nadie quiere decir que ese sexo prematrimonial del cual el reggaetón y las películas glorifican es un pecado ante Dios. Y créanme, yo he cometido muchos errores con respecto a ese sexo prematrimonial. O sea, yo creo que soy el primero al cual yo mismo me señalaría en el espejo. Nadie dice que sin importar tres causales, el aborto es un asesinato. Nadie dice que la homosexualidad es simplemente un concepto humano, pero nunca creado ni establecido por Dios, el creador de la sexualidad humana. Nadie habla sobre la corrupción en todas las esferas del liderazgo. Nadie habla sobre la extorsión en cúpulas religiosas, tanto católica, protestante, adventista, mormona, lo que sea. Todo, o sea, hay corrupción en ciertas esferas de liderazgo. Nadie habla sobre las imposiciones sociales de minorías, mientras que la gran la gran parte de las masas se queda callada. Yo lo sé, son temas incómodos, pero considero que somos los cristianos los que debemos de hablar este tipo de cosas. Pero últimamente estoy viendo muchos cristianos más parecidos a los Social Justice Warriors que al mismo Cristo. Hay muchos cristianos de izquierda. Yo no sabía que eso existía. Muchos cristianos que prefieren unirse a las luchas de este mundo antes que ofender. Y eso sería un tema para otro episodio, pero el punto es que realmente no hay una posición contraria a la de la sociedad actual como se supone que deberíamos tomarla. Y yo mismo peco de eso, o sea, yo mismo muchas veces tengo miedo de alzar mi voz ante algo que considero mal. Tengo miedo de ser considerado un demagogo en la sociedad en la que vivo por causa de mis opiniones. El doctor Ekstrand finaliza la primera parte de esta tesis, que se la recomiendo. Vayan a descargarla, está gratis en PDF. El seguidor fiel de Jesús tendrá el mismo efecto en el mundo no creyente que Cristo tuvo. ¿Por qué? Porque estaremos siempre fuera del ritmo del trayecto de la sociedad. Nos rehusamos a abrazar los cambios éticos en nuestros días. Por lo tanto, nuestro mundo rebelde no actuará con gentileza. El evangelio que los cristianos propagan les haría colisionar con aquellos de mente mundana e incluso con los religiosos. Por lo tanto, para el cristiano real, la persecución es inevitable. Quizás no nos estén entrando a tiro todavía, pero a los cristianos se nos critica y se burlan de nosotros. Nos señalan como intolerantes, como arcaicos, cerrados de mente, etcétera, etcétera, etcétera. Somos el mejor topic feed para memes por causa de nuestra ignorancia con respecto a muchos temas. Y en cierto sentido eso me quilla. O sea, el hecho de que seamos cristianos no nos quita el hecho de que tengamos que leer, que tengamos que estudiar, que tengamos que leer libros seculares, libros de ciencia, libros de política, libros de opinión, libros de psicología. Señores, tenemos que educarnos. O sea, debemos de estar preparados de todas maneras posibles de defender la razón de nuestra fe y, por supuesto, con paciencia, amor y misericordia. Chicos, seamos los villanos más amorosos del mundo. O sea, aquellos villanos que pagamos bien por mal, que bendecimos cuando nos maldicen y que siempre, siempre, siempre ama aunque no esté de acuerdo. Y señores, la gran esperanza que tenemos es que esta película que se llama Vida, al final, los villanos son los que ganan la historia. Y esto fue todo por hoy, chicos. Gracias por acompañarnos en todo este caminar, esta temporada 3. Agradecemos mucho, mucho, mucho su sintonía, su apoyo, sus mensajes, sus comentarios. Escuchen este y los demás episodios en nuestras plataformas digitales. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Tuning, estamos en Anchor FM, estamos en Breaker y estamos en Amazon Music. El episodio de la semana que viene va a estar muy, muy, muy interesante, ya que estaremos hablando de un tema polémico, pero un tema muy actual. Estaremos hablando un poquito sobre COVID-19, el gobierno, el Estado y la Biblia. Cómo estas tres cosas están concatenadas una con otra con respecto a nuestras libertades personales. Estaremos con un invitado muy especial, así que ya ustedes saben, chicos, no se pueden perder. Suscríbanse a nuestros canales, síganos en Instagram y en Twitter, estamos ahí. Y ya ustedes saben, señores, muchas gracias por su sintonía. Esto es The Locker Room Talk Show. Les acompaña Gabriel López. Chao, chao.